y de cortarse el cabello, rasurarse. Erev Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah, como es este día domingo. Amar Rabbi Simón, está escrito, Kimi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav, kashem elokenu vechol koenu elav. ¿Quién es una nación tan grande que tiene un Dios tan cercano a él, como Dios, nuestro Dios, cada vez que nosotros le rezamos a él? ¿Quién es como una nación grande, como la nación de Israel, que tiene Elohim, Kerovim, Elav? En la Torah, el nombre de Dios aparece generalmente en dos términos. O Yud Ke Vav Ke, Yud, como está escrito en los cuadros, que se lee Ado, no se puede pronunciar, se lee Ado, como decimos Baruch Atah, lo que sigue. Es una forma del nombre de Hashem. Y otra forma es Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Vayomer Elohim yehi or. Vayar Elohim, vio Dios, dijo Dios Elohim. Después la Torah dice en Bereshit, estas son las descendencias de la tierra, del cielo y de la tierra, el día que creó Vayom Bero Hashem Elohim, Amonai Elohim. Todo lugar donde dice Amonai, digo Amonai porque no se puede pronunciar, todo donde dice Amonai significa piedad, misericordia. Cuando Akadosh Baruj Hu se conduce con misericordia, es Amonai. Y todo lugar donde dice Elohim, Elohim quiere decir justicia, rigurosidad. En la Torah, en la Biblia, también los jueces se llaman Elohim. Los jueces que juzgan en tribunal se llaman Elohim. Quiere decir Elohim, la palabra Elohim representa rigurosidad y justicia. La palabra Amonai representa piedad y clemencia. Cuando Dios creó el mundo, con este tip que le estoy dando ahorita, ustedes cuando abran la Biblia o cuando abran los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, luego se van a dar cuenta si estamos hablando ahorita de clemencia o de justicia. Cuando vean el término Elohim, estamos hablando de justicia y rigurosidad. Cuando vean el término Amonai, estamos hablando de clemencia. Entonces, luego ustedes van a dar cuenta cómo se relaciona. Esto les puede dilucidar muchas dudas con respecto a los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando Dios creó el mundo, está escrito en el Midrash, Dios creó el mundo con Elohim. ¿Qué es Elohim? Dijimos, justicia. Cuando Hashem creó el mundo, dijo, el mundo se va a crear con la justicia. Tiene que haber justicia. ¿Qué dice la justicia? La justicia dice, el delincuente a la cárcel. El delincuente tiene que tener sus penas, sus castigos. Si tú abres el periódico y dice, capturaron a un violador, lo metieron 15 años de cárcel. ¿Qué dices? Pues así debe de ser. El señor fue delincuente, violó, merece. No, pero Jazito, pobre, su esposa. Ok, Jazito, pero la justicia es la justicia. Cuando Hashem creó el mundo, Hashem lo creó con justicia. Que todo el mundo sea justo. ¿Saben qué quiere decir justo? Que si una persona ofende a su compañero, un momento se desmaya y se cae, no sé si muerto o enfermo por una semana, por haber ofendido a alguien. Esa es la justicia. Cuando alguien le hace un daño al prójimo o difama al prójimo, merecería recibir la justicia de inmediato. Y la verdad, muchas veces uno piensa, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos que se ven injusticias en el mundo? ¿Cuánta gente mala, malvada, maldosa, que transan los negocios, que hacen cosas deshonestas y florecen y sus negocios les va bien? Y a veces uno dice, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué esa persona que hizo tanto? ¿O cuántas veces gente ofende y sigue normal y sigue al contrario? Su posición social está mejor. Y uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la justicia? Entonces, cuando Dios creó el mundo, así lo creó, con justicia rigurosa, que cuando una persona actúa mal, al momento recibe su sentencia, su castigo. Eso quiere decir justicia. Como la policía agarra a un cualquier tipo de delincuencia. Si fue un semáforo, ok, la multa, siempre. Si fue, depende del grado de delincuencia, es el castigo. Oiga, yo me acuerdo una vez pasé yo la aduana en Argentina, de Israel a Argentina. Pasé la aduana y el señor quería que le dé una mordida cuando me estaba llevando las maletas. Me dice, ¿no trae nada de contrabando? Le dije, no, la verdad no. No traía, yo traía pura ropa que compré en Nueva York, ropa para mi familia, para mis hermanos. No traía nada. Ah, sí, no trae nada, ok. Abra sus maletas. Abrieron las maletas, cada ropa nueva entraba en la cuenta. Lo olían a ver si era nueva o era lavada. Hasta eso, así, mamá, empezamos a hacer la cuenta, tiene que pagar $800. Entonces, en un momento dado, yo le dije, hágame un favor, por favor, no me haga eso. Dice, aquí no hacemos favores. aquí es aduana. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. En la aduana no hacen favores. Aquí es aduana, traes ropa nueva, hay ley, hay reglamento, hay que pagar impuestos. Es así Dios creó el mundo. Cuando Hashem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, Dios lo creó con justicia. Justicia quiere decir, aquí no hacemos favores. Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te va mal. Después, Akadosh Baruj Hu vio, Dios vio, de que si el mundo se va a manejar así, no va a quedar ni un ser humano sobre la tierra. Porque así es. Si hacemos la cuenta de todos los seres humanos y cada persona que ofendió al prójimo, está escrito que ofender a alguien es como asesinar. Así está escrito. Que la persona, Kol Malvin, Peneja, Veró, Barabim, todo el que avergüenza al prójimo en público, es como asesinato. ¿Por qué? Porque se le cambia la sangre, el color de la cara de rojo a blanco, de blanco a rojo, es como derramar sangre. ¿Ok? ¿Cuál es la pena de un asesino? Pena de muerte. Si cada persona que ofendió a alguien, Dios haría justicia con él, ¿cuántas personas habrían en el mundo hoy?
Cero.
Quizás cero, ¿verdad? No, ¿ustedes creen que exista una persona en el mundo? ¿Cómo dijo?
Menos
dos. Cero menos dos. ¿Ustedes creen que exista una persona en el mundo hoy en día que no haya faltado en algo, que no haya hablado mal de alguien, que no haya difamado, que no haya dicho mentiras, que no haya hecho groserías? Dios vio que el mundo con justicia no se puede sostener. No se puede sostener. Entonces, ¿qué hizo? Shitef Midat Arahamim. Asoció junto con el mundo, con la conducta del mundo. Cuando él lo creó con pura justicia. Porque él pensó que Adam Arishon no iba a pecar. Adam Arishon iba a respetar la palabra. Y el mundo con justicia se hubiera respetado muy bien. ¿Qué le dijo Hashem a Adam Arishon? El día que comas del árbol, Beyom Aholham Imenu Mot Tamut. Esa era la justicia. Comió del árbol. ¿Qué tiene que hacer la justicia? Matarlo. ¿Y qué pasó con el mundo? Ya se acabó el mundo. Único ser humano en el mundo. El día que vas a comer, Akadosh Baruj Hu dijo, no, yo dije el día, pero no dije el día de quién. No dije el día de quién. Está escrito en el Salmos, en Teilim, que para Dios, mil años es como un día. Kielef Shanim Be'aneja, Kiyom Etmol Kiyabor. Mil años para Hashem. Hashem siente, si tú le preguntas a Dios, ¿cuándo estuvo Maimónides? Ayer. Maimónides estuvo hace mil años, fue ayer. Para Dios, esos mil años que pasan en la historia son como un día. Por eso dicen que los seis días de la creación representan a los 6,000 años del mundo. Y el séptimo día, el Shabbat, representa al séptimo milenio, que es el séptimo de Limota Mashiach. Los tiempos de Mashiach van a ser 1,000 años. Todo está relacionado. Ahorita no es el momento para extendernos en ese punto. No podemos estudiar toda la Torah en una hora de conferencia. Pero es otro tema, ya que vamos a empezar Bereshit después de Simchat Torah. Vamos a analizar el tema de la creación. ¿Ok? Entonces vino Akadosh Baruj Hu y dijo, yo le dije a Adam Arishon, el día que vas a comer, vas a morir. No dije el día mío o el día de él. Dije el día. Yo dije, el día que lo comas vas a morir. ¿Ok? ¿Cuánto vivió Adam Arishon? 1,000 años menos 70 que le donó a David Amelech. ¿Ok? Es otro tema. Pero Adam Arishon, ¿y cómo puede ser que vivió 1,000 años? Dios dijo, no, yo respeto mi palabra. El día que vas a comer vas a morir, pero un día mío, no un día tuyo. Un día mío son 1,000 años. Quiere decir que si a una persona se le decretó que va a vivir pocos días, ok, pero días tuyos, no míos. Días tuyos son miles de años. ¿Ya entendieron? Volvemos otra vez al tema. Cuando Dios vio que el mundo no se puede sostener con rigurosa justicia, dijo, a fuerzas tengo que meter mi data, la jamín, tengo que meter la misericordia. Tengo que juntar la misericordia junto con la justicia. Abotay, lo que les voy a decir ahora, me voy a tardar unos 5 minutos aproximadamente, es algo tan, tan importante en la vida de la persona, que si la persona capta este mensaje, se le van a quitar muchas dudas y va a poder vivir con alegría y felicidad. Porque una de las cosas que le quitan la tranquilidad, que le quitan la felicidad a la persona, es ver las injusticias. Es ver buenos que les va mal y malos que les va bien. Y con esta respuesta que les voy a dar ahora, por supuesto, no me jacto de poder dilucidar todo el tema en 5 minutos, pero sí les voy a decir la esencia porque tiene algo que ver con las fechas que se aproximan. Pongan atención. ¿Está permitido evadir impuestos? ¿Ah?
No debería.
¿Ah? por la ley mexicana, por la ley del gobierno mexicano, ¿está permitido evadir impuestos, no pagar los impuestos? No está permitido. La persona que evade impuestos, ¿qué se considera? Un delincuente.
Es un defraudador.
Ok. ¿Cuál es la pena de una persona que evade impuestos? Cárcel. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Así es la ley o no es la ley? Ok. La ley es que la persona que no paga impuestos va a la cárcel. Pregunta. ¿Todas las personas que no pagan impuestos están en la cárcel? ¿Qué porcentaje ustedes creen? ¿Qué porcentaje de evasores de impuestos están en la cárcel? ¿Cuánto, qué porcentaje ustedes creen?
Ni el 1%.
Y surge la pregunta, ¿por qué? Si la ley es la ley dice, violador a la cárcel, asesino esto, impuestos a la cárcel. ¿Por qué no se encuentran todos los evasores de impuestos en la cárcel? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Todo México sería una cárcel. Sería México un reclusorio grande, un estado llamado reclusorio, Estado de República Mexicana. ¿Verdad o no? Entonces no se puede. Si vas a poner a todos los evasores de impuestos en la cárcel, primero todo no alcanzan las cárceles. Y segundo, se paraliza el país. Se paraliza el comercio, no puede funcionar, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual, miren qué profundo como estoy relacionando, porque el Talmud dice que el gobierno de arriba es similar al gobierno de abajo. Estoy trayendo un ejemplo de cómo se conduce el gobierno abajo para aprender la conducta de Dios. El gobierno dice, el que va de impuestos a la cárcel, si voy a poner a todos en la cárcel, se hace todo el país un reclusorio, se paraliza el comercio y ya se quebró el país. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no ponemos a nadie. Ya, ni modo que evadan impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar?
Nadie va a pagar.
El país vuelve a quebrar otra vez. ¿Es claro o no es claro? Si nadie paga impuestos, el país quiebra. ¿De qué va a vivir? ¿De qué van a pagar los sueldos a los funcionarios públicos? Quiebra el país. Si todos los que no pagan van al bote, también quiebra. Entonces, ¿qué se hace? Taparse un ojo y abrir otro. Tampoco. Porque si taparían un ojo, abrirían otro. El 50% de los evasores tendrían que estar y el 50% no. Entonces, ¿cómo? Les voy a explicar cómo funciona. El gobierno, cada sexenio, agarra peces. Pesca evasores fiscales. Y aplica con ellos toda la rigurosidad de la ley. ¿Qué peces pesca el gobierno? ¿Peces gordos o peces flacos? ¿O peces medianos? Muy bien. ¿Cómo te llamas?
Yosef.
Muy bien, Pepe. Yosef, muy bien. El gobierno pesca de todo. ¿Por qué pesca de todo? Pongan atención. El gobierno agarra, primero que todo, a uno fuerte, a un pez gordísimo, como fue la quina, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque uno va a decir, yo que tengo tantos contactos con el gobierno, yo estoy muy bien parado, mi negocio, yo tengo cenas y desayunos con el presidente y con los políticos, yo estoy bien protegido, a mí no me van a cachar. Agarran a una de las personas más protegidos que pueda haber en el país y lo meten al bote, para que ni uno de los protegidos se sienta seguro. ¿Estamos de acuerdo o no? Luego viene el mediano y dice, claro, ese porque está muy llegado al gobierno, lo tienen fichado. Pero yo, no, uno chiqui, uno de los, un kiosquero dice, yo que vendo refrescos y kioscos, yo, ¿a quién le interesa? Yo ni me conocen, ni saben que existo, Bijlal. Yo voy a evadir impuestos y nadie me va a agarrar. Agarran un kiosquero, señor, evasión fiscal. En Israel es uno de los países más organizados en cobranza de México. Mandó a traer expertos de Israel. Los que venden falafel no se les cobra impuestos. ¿Por qué? Son comercios, ¿cómo se llaman? De muy poca utilidad. No se les cobra impuestos. Un día, los estos de IVA, los estos de impuestos de Hacienda, fueron y checaron que un puesto de falafel ganaba $200,000 al mes. Un puesto que estaba en buena posición. ¿Cómo lo descubrieron? El señor dice, no, yo vendo 20, 30, 40 falafes al día. Y tengo gastos y empleados. ¿Cómo lo descubrieron? En el bote de basura cortaron los pedacitos del pan árabe. ¿Cómo lo cortan cuando hacen el falafel? Este es el pan. Le cortan este pedacito y lo llenan de falafel. Este pedacito lo tiran. ¿Ok? El pedacito de arriba del pan árabe lo tiran a la basura. Contaron los pedacitos de pan árabe que se cortaban en el mes y llegaron a la conclusión que tenía ganancias estratosféricas. A pagar impuestos todos los que venden falafel. Rabotai, llega un kiosquero y dice, a mí, ¿qué tengo que ver yo con la quina? La quina era un hombre todo marcado, gente marcada, gente de Pemex, gente de cantidades impresionantes. Yo soy un kiosquero que voy, traigo mis 10, 15 millones a la casa. ¿Quién me va a poner el ojo? Agarra un kiosquero, lo meten al bote y lo publican en el periódico. ¿Para qué? Para que todos los kiosqueros sepan que también ellos tienen que pagar impuestos. Viene uno mediano, dice, yo no tengo problema. Al más fuerte lo agarran porque él está muy bien relacionado, porque está muy bien visto ante los políticos, por eso lo cachan. Al pobre lo agarran porque no tiene contactos. Yo estoy en el medio. A mí no, yo no soy ni la quina ni el kiosquero. Como no soy la quina, no me ponen ojo. Y como no soy un kiosquero, no se atreven a acercarse a mí. Agarran a uno de nivel medio. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Lo que dijo Yosef es la pura verdad. El gobierno cada sexenio agarra peces de todos los rangos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos sepan que la justicia existe. La ley existe. La ley de Hacienda es la que pagar impuestos. ¿Por qué no la aplicamos con toda su rigurosidad? ¿Por qué no? Porque si la aplicaríamos con toda su rigurosidad, el país se paralizaría. ¿Ok? Pero también, si no aplicamos la ley, el país se paraliza. Entonces tenemos que agarrar peces cada tanto para que la gente vea que la ley es la ley. Y que todos tengan miedo de que pueda ser mañana el próximo pez, pueda ser él, y que se cuiden y que paguen sus impuestos. Esa es la política. Yo no soy del PRI, y no estoy defendiendo la causa, ni nada. Estoy explicando cuál es la mentalidad, cómo se maneja la justicia aquí abajo en la tierra. Rabotai, es similarmente se maneja la justicia divina. Si Dios va a aplicar toda la rigurosidad de la justicia sobre la tierra, se paraliza el mundo. Como dijimos, cada quien que ofende al otro, pena de muerte. Ya no hay, no queda ni un ser humano. No hay uno que no haya ofendido a alguien. Si Dios va a dejar pasar todas las ofensas y todas las mentiras y todas las groserías y todas las hurtaciones, la va a dejar pasar por alto, ¿qué va a suceder? Entonces cada quien va a decir, pues ya, cada quien hace lo que quiere. Entonces, ¿qué hace Hashem? De repente agarra peces. Cada año agarra peces. Pesca. ¿A quién pesca? ¿Tzadikim? ¿O Reshaim? ¿O bueno, a quién pesca? Pesca de todos. ¿Por qué? Para que el tzadik, cuando llegue Roshanak, no diga, ah, pues yo soy tzadik, yo pongo tefilín, yo rezo, yo como kosher, yo estudio Torah. ¿A mí qué me puede pasar? Ah, ¿qué te puede pasar? Fíjate el año pasado que hubo un tzadik del mismo nivel tuyo. Entonces, ¿qué sucede, Rabotai? Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, lo creó con justicia. Cuando vio que la justicia no puede sostener al mundo porque el mundo se destruye al instante, dijo, tengo que asociar a Hashem Elohim, tengo que asociar la piedad con la justicia, la clemencia con la justicia. Pero no nos podemos olvidar de la justicia. ¿Por qué? Si no hay justicia, si no hay ley, entonces el mundo se hace efker, se hace abandonado, el mundo se hace desatendido y cada quien hace lo que quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu, Rabotai, Hashem Itbaraj, con su gran misericordia y con su gran piedad, por un lado, y con su justicia, por otro lado, cada año cuando llega Rosh Hashanah, Akadosh Baruj Hu, primero que todo, hace justicia. Después viene Día de Kippur y es Día del Perdón. Mucha gente pregunta una pregunta muy buena. Es una pregunta interesante. ¿Hashem nos quiere o no nos quiere? ¿Al pueblo de Israel nos quiere o no nos quiere? Si Hashem nos quiere, podría haber hecho algo más sencillo. Que ponga Kippur antes de Rosh Hashanah. Que primero venga Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Entonces ya sales
limpio de todos los pecados. Y luego a ver justicia, a ver, abren los libros, ya está, no hay nada. No hay ofensa, no hay lashon hará, no hay mentira, no hay kosher, todo está limpio. ¿No sería padrísimo? De veras, ¿qué padre sería si primero vendría Kippur y después Rosh Hashanah? Primero limpios y luego justicia. ¿Por qué Hashem hizo al revés? ¿Por qué? Cuando estaba en Israel, hace aproximadamente 15 años, cuando empezaron los terroristas a hacer muchos atentados en contra de la población civil en Israel, terminando hace 15 años, yo con mis ojos presencié un atentado. 3 minutos antes, yo había pasado por esa misma calle al lado de un refrigerador que estaba puesto en la calle, y estaba esperando en la parada del camión en Jerusalén, que llegaban para llevarme a la yeshiva un viernes a las 12 del día. De repente oigo un estallido y veo fuego a 70 metros de altura, y la gente se estaba escapando y luego otros venían a salvar. Cuando me acerqué, no les quiero describir lo que vi. No, es algo impresionante, una carnicería humana. Hubo creo que 25 muertos y 70 heridos. En Kikar Sion, uno de los lugares más céntricos de Jerusalén, cerca del Correo Central. Yo estuve tan traumado, era la primera semana que había llegado, estaba tan traumado, no lo podía creer. Yo vi como un policía agarró a un cuerpo para ver si estaba vivo y se quedó con la mitad del cuerpo en la mano. Yo lo vi con mis ojos. Fue algo impresionante. Entonces después de eso, después de haber varios atentados en Jerusalén, se formó un grupo que se llama Tet Nun Tet. ¿Quién se acuerda de ese grupo? Un grupo de terror negue terror, terror contra terror. ¿Qué quiere decir? Por cada acto terrorista tuyo, yo te hago 10 actos terroristas. Y vamos a empezar a poner bombas en los camiones árabes. ¿Cómo? No, Ariel Sharon era un político, no podía hacer eso. En los tiempos, en la época de Ariel Sharon sí fue eso, ¿no? En la época de Begin, en la época que la derecha estaba en el poder, se formó un grupo terror contra, dice, los árabes no entienden otro idioma. El único idioma que entienden es el fuego por fuego. Ellos mataron 10 niños, vamos a matar 100 niños. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está correcto o está incorrecto? ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese niño árabe con el terrorista? Porque un terrorista hizo un acto mal hecho, ¿tiene que pagar un niño inocente? Ah, pero los terroristas están mal. Ok, ellos están mal. Pero tienes que saber, hay justicia, hay ley. Tienes que buscar al terrorista, llevarlo a la justicia, pero no puedes pagar que paguen inocentes por culpables. ¿Estamos de acuerdo o no? Estaba mal, era en contra de la ley. Pero ellos tenían la idea de que es la única manera de frenar el terrorismo es esa. Tet nun tet, terror negue terror, terror contra terror. ¿Cuándo descubrieron a uno de ellos cuando estaban por poner una bomba en un camión? ¿Lo descubrieron? La policía israelí lamentablemente es más efectiva contra los israelíes que contra los árabes. En el segundo o tercer atentado ya cacharon a que iba a poner la bomba, empezaron a agarrar a toda la red, ¿sí? Y eran como 70 o 80 paisanos, todos al bote. Todos detenidos y empezó el proceso de justicia. Y el juicio en Israel, como en todos los países del mundo, tarda tiempo, se puede dar 2 años o 3 años. Pero mientras estaban detenidos, estaban en la cárcel. Y empezó el juicio, empezaron los testimonios y las pruebas. En el inter de esos 2 años, hubo un suceso que Israel hizo un cambio de prisioneros con los países árabes. Cambió 6 prisioneros que estaban en Líbano por 2.500 terroristas árabes que estaban encarcelados en Israel. 2.500 terroristas a cambio de 6 prisioneros en Líbano. Ni modo, después de muchas negociaciones y muchas presiones, hicieron la negociación. Cuando Israel soltó 2.500 terroristas en un solo día, entonces, ¿quién se levantó? ¿Quién se levantó a la manifestación? Los familiares de los 70 terroristas judíos que están en la cárcel. Dice, tú estás liberando 2.500 asesinos de nuestros hijos, y a nosotros que lo que hicimos era en defensa propia, ok, estuvo mal, pero en defensa propia nos vas a dejar en la cárcel, queremos amnistía, queremos indulto. Empezó las manifestaciones, miles de personas a pedir la amnistía. Se paró Menachem Begin en la Knesset, en el Parlamento. Dijo, existe la amnistía dentro del marco de la ley. ¿Existe? ¿Saben qué es la amnistía? La amnistía es después que una persona está condenado a cadena perpetua o a lo que sea, puede venir el presidente y decir, janina, le doy amnistía, absolución. Me cayó bien, por lo que sea, se me antojó exentuarlo de la pena, ¿ok? Sacarlo de la cárcel. Esa es la fuerza que tiene el presidente, únicamente el presidente. Se empezaron a exigir amnistía. Dijo Menachem Begin, existe la amnistía dentro del marco de la ley, pero primero viene la ley y luego viene la amnistía. Primero deben de ser juzgados con toda la rigurosidad de la ley y todos los testimonios y todo lo estricto. Y después de que ya acabe la justicia, puede venir la amnistía. No puede venir amnistía antes de la justicia. ¿Por qué? Porque entonces se destruye todo el sistema legislativo. Si tú dices amnistía antes de juzgar, entonces ya no hay ley, ya no hay ley, ya no hay justicia. La justicia, la amnistía puede venir después de que se juzgó. Entonces primero van a ser juzgados. Primero vamos a ir los testimonios. Primero van a ser sentenciados y después va a venir la amnistía. A ver, vamos a ver que, a quién le vamos a dar y cuánto vamos a dar. Eso es en las leyes humanas aquí abajo en la tierra. Con Dios sucede lo mismo. Si Dios daría Yom Kippur antes de Rosh Hashaná, se destruyó el sistema legislativo, se destruyó la justicia. Entonces ¿qué? Llega Kippur, se borra todo. Entonces, ¿qué hace uno? Todo el año peca. Oye, Yom Hashaná, te van a juzgar. No, porque primero viene Kippur. Primero te perdonan y luego te juzgan. Está muy fácil. Ya no hay justicia. Entonces, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir Yom Rosh Hashaná. Y en Rosh Hashaná vamos a ser juzgados con toda la rigurosidad de la ley. Van a poner el signo zodiacal de Rosh Hashaná, del mes de Tishri, es, ¿cómo se llama? Libra, balanza. Una báscula. En una báscula van a poner tus obras de bien, en la otra báscula tus obras de mal. Van a sopesar qué es lo más importante para ti, qué es lo que pesa más, y te van a juzgar según eso. ¿Ok? Oye, pero ¿cómo si Dios nos quiere? Todo lo que quieras nos quiere, y todo lo que quieras, eso después. Ahorita viene primero la justicia. Entonces volvemos otra vez a la idea. Cada año y año Dios tiene que demostrar ante el mundo que existe la justicia. Que no, el mundo no es pertenencia del abandono. El mundo no es efker. ¿Qué quiere decir la palabra efker? ¿Saben qué es la palabra efker? Es una palabra rara en español también. La palabra esquer, todavía no me la aprendo. La palabra esquer es mostrenco. Mostrenco. ¿Ah? Mostrenco, en español limpio, según el diccionario de la RUS, es mostrenco. ¿Qué quiere decir mostrenco? Viene sin propietario. La palabra mostrenco. El mundo, Dios tiene que demostrar que el mundo no es mostrenco. Que el mundo no está desatendido y que el mundo no está olvidado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una vez al año tiene que haber justicia. ¿Cuándo es? Rosh Hashaná. Una vez al año vamos a abrir los expedientes de todos los seres humanos y vamos a juzgar. Ah, pero vamos a aplicar toda la rigurosidad de la ley contra todas las personas. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice el señor Michan? ¿Se puede aplicar? No se puede, ¿no? Si aplicamos toda la rigurosidad de la ley contra todas las personas, se paraliza el mundo, se destruye el mundo al instante, ¿ok? Pero Dios aplica la clemencia, la tolerancia en un 99.99.99% de clemencia. Pero hay 1%, un porcentaje pequeño que Dios deja de modelo, de prototipo, existe la justicia. ¿Con quién aplica Dios la justicia? ¿Con los buenos o con los malos? A eso quería llegar. Dios agarra a un tzadik de los mejores y lo agarra como ejemplo, como al pez gordo, como a la quina. Agarra al pez gordo y dice, ven, si hay un tzadik, pongan atención a lo que les voy a decir ahorita, es muy profundo. Si a un tzadik le sucede algo, a fuerzas es porque lo merece, porque hizo algún pecado. No existe que una persona reciba un problema sin haber hecho algo que lo acredite. No existe. ¿Están oyendo, Rabotai? Nada más todos preguntan, ok, él hizo algo, pero hay otros que hacen peor. Esa es la pregunta que todos tienen. ¿Ya me entendieron cómo está la cosa? Es igual como dicen, ok, la quina falló, pero hay gente que hace muchas cosas peores. Esa ya no es pregunta. ¿Por qué? Porque el sistema legislativo dice que cuando no se puede aplicar la justicia con todas las personas, se toma personas modelos. Entonces agarran a un tzadik, para que ningún tzadik del mundo diga, a mí no me puede pasar nada. ¿Por qué? Yo tefilín, yo shabbat, yo kasher, yo estudio Torah, yo me porto bien, no me va a pasar nada. Ah, tengo algunos pecados, pero hay otros peores que yo. Ah, sí, pero hay uno mejor que tú que le pasó algo. Entonces quiere decir que a ti también te puede pasar justicia. Luego viene uno y dice, claro, al tzadik, Porque los tzadikim, Dios se cuida con ellos, así hasta el pelo, como a Moshe Rabenu. Pero yo soy un hombre del montón, yo soy un kiosquero. Yo no voy al knis diario, yo no pongo tefilín. Yo soy una persona sencilla, yo soy una persona, un hombre de bien. A mí, yo voy a pasar entre el montón, yo me voy al knis, hay 1,000 personas, uno más, ahí paso entre el montón. ¿Qué hace Dios? Agarra un kiosquero, espiritualmente, una vez al año. Dice, mira este del montón, mira lo que le pasó el año pasado, no le fue bien en Rosh Hashaná y Kippur. Mira cómo estuvo corriendo, cómo estuvo con problemas. Tú puedes ser uno de esos también. Viene otro y dice, no, yo no soy ni muy tzadik, ni muy rasha. Yo soy del medio. Yo soy mediano. Yo vengo al knis, pongo tefilín, ahí nomás, voy acá. Más o menos trato de quedar bien con Dios y con el diablo. Quedo bien con todos. Con las personas, con Dios, más o menos ahí por kasher. Yo cuido kosher, pero si estoy en una situación que se va a penar el otro, pues ya me echo un puerquito, no pasa nada para no quedar mal. Por ahí más o menos. Pero yo soy una persona del medio. Yo soy del medio, a los del medio no les pasa nada. ¿Qué hace Dios cada año? Ustedes observen en la historia. Observen la historia cada año caen en la red de los tres tipos de niveles. O de todos los niveles. De los peces más gordos, hasta los peces más bajos y hasta los del medio. ¿Para qué? Para demostrar, Dios es muy clemente, pero la justicia existe. La justicia no se puede eliminar. ¿Por qué? Si no habría justicia, el mundo estaría destruido. Si con toda la justicia que hay, si con todo lo que de repente vemos la mano de Dios, sin embargo la gente sigue ofendiendo y sigue agrediendo, imagínense ustedes si no existiría para nada la justicia. Eso es Rosh Hashaná. Rosh Hashaná es para recordarnos a nosotros que el mundo no es mostrenco. El mundo no es pertenencia del abandono. El mundo tiene un dueño, tiene un rey, tiene un juez y existe la justicia. ¡Ah! ¿Por qué vemos cosas injustas? Porque si se aplicaría, por eso dice la Gemara, Kol amoser din al javero unenash tejilá, que nunca la persona diga que Dios lo juzgue, que nunca la persona diga sobre otro que Dios lo castigue. Hay gente que dice, yo no le voy a hacer nada, pero Dios lo va a castigar. No digas. ¿Por qué? Porque entonces tú estás levantando la bandera de la justicia. Dice, tú dices que hay que hacer justicia, voy a empezar por ti. ¿Ya me entendieron cómo está Rabotai? Nunca la persona tiene que pedir justicia para nadie. ¿Por qué? Si pides justicia, empiezan de ti. ¿Quién fue? ¿Quién fue el ejemplo? ¿Quién fue el ejemplo? ¿Quién se acuerda en la Biblia? Sarai Menu. Le dijo a Abraham Avinu, te voy a acusar ante Dios, porque yo te di a mi concubina para que puedas traer hijos, y ahora que se quedó ya embarazada, se siente mejor que yo, ya me está despreciando a mí. Entonces te voy a acusar ante Dios, es una injusticia eso. Yo que cedí a mi marido para que tenga otra mujer, para que pueda traer hijos, y que ella se sienta más que yo, no es justo eso. Dijo, jamasí aleja, mi despojo sobre ti, te voy a acusar ante Dios. ¿Qué pasó? Ella murió antes que él. Así trae mi ¿por qué? Todo el que acusa al prójimo ante Dios y exige, reclama justicia, Dios dice, ok, ¿quieres justicia? Empiezo de ti. A ver tu expediente. Solamente una persona que tiene el expediente limpio y que no tiene miedo de la justicia puede decir que Dios lo juzgue. ¿Ya entendieron? ¿Quién se atreve? Entonces, de hoy en adelante, mucho cuidado. Nunca que digan, no, hay gente que se cree en tzadik. Dicen, yo no hablo nada de mal. Yo no le voy a hacer nada, pero Dios lo va a castigar. ¿Y qué dice uno? ¿Viste qué fe que tengo? Yo tengo mucha fe, yo soy un hombre de fe. Lo puedes pensar, pero no lo puedes decir. Tú puedes pensar, no pensar que Dios lo juzgue, sino tú puedes pensar que Dios sabe lo que hace y Dios va a manejar el mundo como lo debe de hacer. Pero no decir, nunca digas que lo juzgue. Al revés, que la persona cuando tiene un problema con alguien y dice que Dios lo castigue, en vez de la palabra castigue, que Dios lo perdone. Que diga esa palabra, que Dios lo perdone. Estás pidiendo que Dios lo perdone a ti. Primero te van a perdonar a ti y luego al otro. Esa es una enseñanza muy, muy importante en lo que está relacionado con la justicia. Rabotai, yo conozco al público que tengo aquí presente. Yo sé que es un público que no le gusta mucho oír cosas relacionadas con justicia. A nosotros nos gusta oír cosas más bonitas, más agradables. Un mundo, flores, rosas. Así, educando con flores, como hemos hablado en otra conferencia. Pero hay momentos que tenemos la obligación, tenemos el deber de tomar las cosas con seriedad. Cada cosa tiene su momento. Tenemos, el calendario judío está lleno de alegrías. El calendario judío exige a la persona estar constantemente inspirado y de buen humor y con fe. Pero el calendario judío exige ciertos días tomar las cosas con más seriedad y no sentirse muy seguros. Ese es un punto muy importante. Una vez leí un artículo en Selecciones que se llamaba el título, creo que así era el título. Yo era un gran fumador. Se llama el título. Está contando un señor desde la cama del hospital, está escribiendo el artículo. Un señor de 60 años, que los doctores no le dan más de 3 meses de vida. Y decidió, dijo, ya que me sucedió esto, y el diagnóstico decía claramente que era por el cigarro. Entonces él hizo la cuenta, sus hermanos vivieron 80 años, y él va a vivir 60 o 65, algo así. Hizo la cuenta que él vivió 15 años menos que sus hermanos mayores. ¿Por qué? Si son del mismo padre y misma madre, vivieron 80, podrían haber vivido 80, ¿por qué vivió 65? El cigarro. Hizo la cuenta cuántos cigarros fumó en su vida, y calculó que cada cigarro le quitó 15 minutos de vida. Cada cigarro que fumó le costó 15 minutos de vida. Dice, por eso le digo yo a todos los fumadores, antes, si quieres fumar, sigue fumando, pero antes de prender cigarros tienes que saber que te estás asesinando 15 minutos. Estás restando 15 minutos. ¿Quieres? ¡Sigue fumando! Y así acaba el artículo. Yo en ese, cuando leí ese artículo salí muy impresionado porque estaba muy dramatizado. Dije, si Selecciones fuera un libro de religión judía, ya clausurarían la revista. La religión espanta. Es espantoso. De veras, era espantoso, pero que, pongan atención, pero que, es espantoso, pero es una realidad. Entonces, como es una realidad, ok, es una realidad que espanta, pero es una realidad. ¿Están oyendo, Rabotai? Eso es lo que nosotros tenemos que estos días de Rosh Hashanah, son días muy, muy importantes para Am Israel. Si la persona supiera, los beneficios, las ventajas que uno puede sacar si aprovecha bien estos días, si supiera, hay gente que dice, ahorita viene Rosh Hashanah, estamos muy atareados. ¿Por qué estamos muy atareados? Porque todas las fiestas tocan la mitad de la semana. Entonces, son días laborables, pero no los trabajamos. Son días que no se pueden trabajar. Uno va al Knis a oír el shofar y va a hacer la duz. ¿Quién puede trabajar? No sé, aparte que está haram trabajar, no se da. El sistema del día está tan lleno que no puede uno trabajar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer tantos días sin trabajar? Ay, rabotai. Si supiera la persona, los días de... Hay gente que dice, no, ya no voy a trabajar. ¿No vas a trabajar? Vas a trabajar más duro que todo el año. Todo tu trabajo del año se va a definir esos días. Estoy trabajando. Si una persona cierra su negocio porque se va a una exhibición, a una feria importante en Guadalajara, dice, oye, tengo 2 días sin trabajar. ¿Cómo sin trabajar? Estoy trabajando en la feria. Estoy trabajando, es trabajo. Están oyendo, Rabotai. Cuando una persona va a una cita importante, puede decir, hoy no trabajé. Estuve todo el día haciendo citas con clientes. No trabajé, no corté tela, y no corté, y no vendí, y no cobré. Estuve haciendo citas con clientes. Sí, pero esas citas es trabajo, Rabotai. La primer cita del día que tiene la persona, dijo una vez un rab algo muy bonito. O sea, cuando alguien le pregunta a qué horas abres tu negocio, tiene que decir a la hora que voy a rezar Shahrit. A esa hora abro mi negocio. ¿Por qué? Es la primera cita del día. La primera cita del día, si voy a rezar mañana de las 7:30, quise que yo empiezo a trabajar 7:30. ¿Por qué? Me entrevisto con el gerente principal de todos los gerentes. Me entrevisto con el que le mete a todos los clientes que me compren, o con el que le mete que me reboten los cheques, o a los bancos que me respeten los cheques. A ese que maneja todo eso, mi primera cita del día es a las 7:30 de la mañana. ¿Alguien puede decir que si yo me entrevisto a las 7:30 con un gerente importante, que soy un flojo y que abro tarde mi negocio? Esa es la hora que abro mi negocio. A la hora que llego al Knis con el tefilín, a esa hora abro mi negocio. Rabotai, pongan atención. La primera cita del año es la de Rosh Hashanah. 5756. ¿Cómo empieza 5756? Empieza con citas. Cerramos el negocio. ¿Por qué? Tenemos citas tan importantes que no vale la pena tener el negocio abierto. Lo voy a cerrar y me voy a dedicar con el gerente de los gerentes, el jefe de los jefes, el que va a decidir si va a haber devaluación o si no va a haber devaluación, y si la va a haber, cuánto me va a afectar, y si va a temblar o no va a temblar, y si va a temblar, cuánto me va a afectar el temblor. Todo eso me lo va a decidir en la primera cita del año, ¿alguien puede decir que ese día no trabajamos? Oye, es que no vamos a trabajar muchos días. ¿Qué no vamos a trabajar? Estamos trabajando durísimo. Estamos proyectando el éxito de todo el año. ¿Te parece poco? ¿Que estamos de vacaciones en Rosh Hashaná? ¿Estamos de huelga? ¿Estamos de trabajo? ¿Estamos trabajando durísimo? Abotay, dijo un jajam, el Rav Galinsky, el que les cuento siempre, el que viene a México, ya se fue, creo que hoy viaja a Israel, dijo algo impresionante, estuvo en Shabbat aquí, dijo algo impresionante. Dice, el temblor del 85 fue de la misma intensidad que el temblor del 95. La única diferencia, ¿por qué aquel temblor fue tan desastroso y este no? Porque aquel temblor, así dijo el que dijeron, que aquel temblor fue así y así, para los lados y para abajo. Hizo los dos movimientos, y marchemó. Y este temblor... Y el temblor del 95 hizo nada más este movimiento, ¿ok? Entonces, por eso aquel fue desastroso y este fue, no fue grave. Dice el jajam así, miren qué visión de un rabino, tiene más de 80 años este rabino, a los 20 años abrió una escuela en Rusia y estuvo en Siberia por haber abierto una escuela judía. Tiene muchas, miren qué visión. Dicen, quizá en Rosh Hashaná estaba decretado que el temblor del 95 va a ser así y así, de las dos maneras. Vino Dios y dijo, para abajo que tiemble el dólar, y para acá que tiemble la tierra. El dólar se fue para acá, y la tierra se fue para acá. Si a uno lo hubieran preguntado, antes de Yom Kippur, ¿qué opinas? Va a venir un temblor muy fuerte este año. ¿Qué prefieres, el dólar o el temblor? No, que se vaya a 20,000 pesos el dólar, pero la tierra que se quede quieta. Por favor, que se mueva despacito y que no haga ningún daño. ¿Están oyendo, Rabotay? Cuando tenemos una visión de un ángulo de fe, de un ángulo de justicia, de un ángulo de Dios, toda la vida se ve distinta. La persona, un jajam dijo algo muy profundo. Dice, cuando hay fe, no hay preguntas. La persona que tiene fe y que sabe seguro que existe un dueño y que ese dueño es poderoso, omnipotente, omnipresente y que es justo y recto y derecho, no hay preguntas. Cuando no hay fe, no hay respuestas. Todos preguntan. Esta pared también es una pregunta. ¿Cómo está parado esto? ¿Cómo está parado? Todos preguntan. No se entiende nada sin fe. Todo el mundo es un enigma. Con fe, no hay preguntas. Todo está manejado. Todo está supervisado. Todo está controlado. Iba a venir un temblor así, bajaron el dólar para abajo y la tierra para el costado, se resolvió el problema. ¿Qué les parece? Rabotai, eso es Rosh Hashaná. Nosotros antes de Rosh Hashaná tenemos que saber una cosa muy importante. Le estaba leyendo aquí del tour, dice, se rasuran y se bañan Erev Rosh Hashaná. Es mitzvah, este día domingo, de rasurarse, de cortarse el cabello, de vestirse bien, de arreglarse Erev Rosh Hashaná. ¿Por qué? Dice el Pasuk, mi goy gadol, ¿quién es una nación grande? Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tienen a Dios tan cercano a él. ¿Qué es Elohim? ¿Justicia o clemencia? Justicia. Entonces, no se entiende. Si estamos hablando del pueblo judío, se supone que nos referimos a la clemencia que Dios les da. Dicen, ¿quién es como este pueblo que tienen un Dios, juez, riguroso, tan cercano a él? ¿Cómo funciona? Dice así, pongan atención. Dice, vamos, vengan a ver qué pueblo, quién hay como este pueblo que conocen el carácter, de su creador, de su Dios. La costumbre de la gente cuando una persona tiene un juicio de vida o muerte, ¿qué hace? Se viste de negro, se envuelve de negro, se deja crecer la barba de luto, de tanta desesperación, de tanto sufrimiento, se deja las uñas crecer. ¿Por qué? Porque está preocupado y no sabe cómo va a salir su juicio. De tanta preocupación, una persona que va a minarlo a Lenu, de veras va a ser juzgado. ¿Ustedes vieron cómo llegó Eli Cohen? Los que lo vieron por televisión, lo a Lenu, que pasaron el día que lo ahorcaron a Eli Cohen. Ya vieron cómo se veía el hombre ese día. Se veía todo mal, todo chupado. Eso era por las torturas. Una persona normal que sabe que lo van a juzgar para vida o muerte, está enlutado, está angustiado, está triste, no tiene ni tiempo de arreglarse, ni tiempo de cortarse las uñas, de cortarse el cabello. Pero Israel no somos así. Nos vestimos ropa limpia, nos ponemos ropa nueva, y nos rasuramos, y nos cortamos las uñas, y comemos, y bebemos, y nos alegramos en Rosh Hashanah, porque estamos seguros que Akadosh Baruj Hu nos va a hacer un milagro, y nos va a escribir en el libro de la vida. Ven a ver qué diferencia hay entre la justicia del mundo a la justicia del pueblo de Israel con Hashem. Sabemos que nos van a juzgar, sabemos que van a abrir el expediente, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo ahora en Rosh Hashanah? Todos estrenando ropa. Oye, ¿qué pasó? Es un día de fiesta. ¿Cómo fiesta? ¿Sabes lo que está en juego? Sí, pero es fiesta, porque estamos seguros que Dios nos va a hacer un milagro. Entonces, y por eso dice acá, y por eso acostumbran a cortarse el cabello y a lavarse, a bañarse, a Rosh Hashanah y a mandar regalos uno al otro. Y por eso está prohibido ayunar el día de Rosh Hashanah. La persona que diga, hoy es un día tan santo, tan yo quiero ayunar ese día. ¿Qué está haciendo? Haram, ya tiene el primer pecado del año. La persona que ayuna el día de Rosh Hashanah ya empezó mal el año. 5756 empezó con el pie izquierdo. ¿Cómo hay que empezar 5756? Con manzana, con miel, con dulce, con la familia reunida. Entonces, en otra religión no existe este concepto. Es o una u otra. O me pones serio y triste y angustiado, o me pones alegre a tomar unas copas. Pero no, por un lado llega uno al templo, shofar, llega a la casa, tequila, arak. Oye, te volviste loco. ¿Cómo te puedes abrir en dos? ¿Cuál es el sistema? Dijo mi maestro, el Rab Hades, la viuda Hades, dijo un usar muy grande. El shofar tiene varios sonidos. ¿Cuántos sonidos tiene el shofar? Tequía es la que tocamos larga. Tú, esa es tequía. Luego tiene shevarim teruá, que es tú. Esa es como un llanto. Y tiene otra vez tequía. Así está compuesto. En la Torah dice tres veces que hay que tocar teruá en Rosh Hashanah. Teruá es la que se toca, la de llanto. Pero hay un aprendizaje en el Talmud que cada teruá tiene que estar envuelta de una tequía pre-teruá y una tequía post-teruá. Es una tequía antes de la teruá y una tequía después de la teruá. Entonces tocamos tequía, teruá, tequía, otra vez tequía, teruá, tequía y tequía, teruá, tequía. Después es otra explicación por qué se tocan tantas veces en la tefila. Pero lo más básico, por ejemplo, cuando van a tocar a una persona enferma que no puede ir al templo, ¿qué se le toca? Se toca lo más básico, son tres teruot con tequiot antes y después. No es el tema ahorita porque ya no hay tiempo. ¿Qué representa esto? Teruá representa justicia. Teruá representa rigurosidad. Teruá representa llanto y angustia. Y preocupación. Es la teruá la que se llora, la que hace tu. Esa es la que representa la justicia. Cuando Josué peleó contra Jericó, contra Jericó, tocaron siete veces teruá y se cayeron las murallas de Jericó. Así trae el profeta. Teruá, no dice tequía. ¿Por qué teruá? La de justicia. Despertaron la justicia de Dios y se derrumbaron las murallas y entraron y conquistaron. Eso es teruá. Tequía, la que se toca derecha, esa es alegría. Cuando había fiesta, se tocaba tequía. Entonces ahora estamos, ¿qué está pasando aquí en Rosh Hashanah? Tenemos una teruá en el medio, una tequía antes y una tequía después. ¿Qué quiere decir? Pongan atención. Si la persona toma con seriedad el día de Rosh Hashanah, ya puede festejarlo. Si la persona está de ambiente muy festivo en Rosh Hashanah, tiene de qué llorar, que se preocupe. Ese es el secreto de nuestra religión, Rabotai. En el momento en que tú sientes la seriedad del día, te comunicaste con el Creador. Ya que te comunicaste con el Creador, ya mereces toda la clemencia del mundo y ya puedes estar feliz y disfrutando y gozando. Ese es el sistema, cómo funciona. Dijo mi maestro, el Rab Hades, Sheihie Shelita, que Dios le dé larga vida y salud, dijo así, está escrito que nosotros nos rasuramos y nos bañamos a Erev Rosh Hashanah, ¿por qué? porque estamos seguros que Dios nos va a hacer un milagro. ¿Ok? Dice, ¿a quién Dios le va a hacer un milagro? A aquella persona que llegó a la conclusión que necesita un milagro para salvarse. ¿Ya entendieron? Miren qué profundo. Si tú llegaste a una situación que dices, oye, yo mi balanza está de la patada. Si me pongo a pensar, este año, Barmina, me peleé con este, me peleé con otro, ofendí a mi suegra, a mi nuera, me peleé con todo el mundo, cada año tengo más enemigos, en vez de tener más, estoy mentiras por acá, mentiras por allá. ¿Sabes qué? Este año, Barmina, si me llegan a abrir mi expediente, Barmina lo aleno, ya no sé qué hacer. Si llega uno a esa situación de desesperación, y se necesita un milagro para salvarme, ahí va el milagro. Eso quiere decir que Amistad está seguro que Dios te va a hacer un milagro. ¿Cuándo estás seguro que te va a hacer un milagro? Cuando sientes que está la situación tan difícil que requieres de un milagro para salvarte. ¿Ya entendieron cuál es el sistema? Eso es para nosotros lo que es Rosh Hashanah. Rabotai, los días que se aproximan son días muy, muy extremadamente importantes. De veras, no vale la pena perderlos en hacer una venta de 100 o 200 millones de pesos. No vale la pena. ¿Por qué? Porque te van a juzgar miles de millones, te van a juzgar todo. Todo lo del año, todo tu éxito, toda tu prosperidad está en espera de juicio. Mejor échale ganas con el gerente de los gerentes. No importa si pierdes una o dos o tres operaciones, no te va a pasar nada. Pues si te ganas esta operación, si tú le caes bien a Dios el día de Rosh Hashanah y las cosas salen bien, todo el año vas a tener tranquilidad. Nosotros cuando empieza Rosh Hashanah decimos, Tijle, la noche de Rosh Hashanah en los Faladín, tenemos una poesía, un piyut, que se dice, Tijle Shana Bekilelotea, que se acabe el año y sus maldiciones. Tajel Shano Birjotea, y que empiece el año y sus bendiciones. Así empezamos nosotros el año. Nosotros pedimos a Hashem que se acaben las maldiciones. Rabotai, uno no sabe qué es maldición, uno no sabe. Hay gente que cree cosas que son bendición y son maldición. Hay gente que cree que esto es para bien y le salió para mal. Uno no sabe. Uno tiene que venir a Rosh Hashanah y decirle, Dios, tú sabes lo que es bien para mí. Nada más eso, mándame. No te pido dinero porque quizá me va a hacer mal. Quizá me va a hacer daño. Había una pareja, una familia. Tenían ya 10, 15 años de casados. Y no tenían recursos suficientes. Pobrecitos jazditos, tenían un solo carro. Entonces cuando llegaba el sábado en la noche, empezaban los conflictos. El papá dice, yo quiero ir acá. La mamá dice, no, yo quiero ir a otro lado. Y la hija, que ya opina también, que ya tiene opinión, dice, no, para mí se me antoja ver otra película. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Hacían un acuerdo. Decían, bueno, esta semana vamos a ir allá. La otra vamos a ir acá. Y se ponían de acuerdo, salían la familia juntos a dar la vuelta los domingos, salían un domingo acá, y así más o menos salían de vuelta. Este señor siempre le rezaba a Dios, mándame ya, para que va a evitar problemas, para que haya shalom, mándame este dinero, ok. Le empezaron a ir bien los negocios, Baruch Hashem, hay 4 carros. ¿Por qué 4? Uno para el día que no circula. Uno para cada quien y uno para el día que no circula. ¿Ok? Cuando llega la Motzai Shabbat, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El marido se va a un lado, la mujer se va al otro y la hija se va al otro. ¿Qué pasó? ¿Este matrimonio cómo acabó? Ya se imagina, ¿verdad o no? ¿Quién destruyó el matrimonio? El dinero. Entonces, ¿qué fue ese dinero? ¿Berajá o Kelalá? ¿Fue bendición o maldición? Fue maldición. Rabotai, cuando nosotros decimos que se acaba el año y sus maldiciones, nosotros no sabemos qué es maldición. El hecho de estar tan una vida tan agitada a tener, sin saber para qué y por qué, es una maldición muy grande. La persona que entra en un círculo vicioso, que ya no sabe si él trabaja para comer o come para trabajar, ¿por qué trabajas? Pues porque hay que ser trabajador. ¿Qué hay que ser trabajador? La persona trabaja para ganarse la vida, es todo. Si no es para ganarse la vida, no trabaja. No es un ideal. Hay que ser trabajador. ¿Qué trabajador? Trabajador es una maldición que Dios le dijo a Adán Marichón, con el sudor de tu frente comerás el pan. La Gemara dice en Masejet Pesajim, es más dura la parnasá de la persona, más duro el sustento de la persona, es más difícil el doble que el sufrimiento de un parto. Es más difícil ganarse la parnasá, el doble que sufrimiento. Así que cuando las mujeres le dicen al marido que las mujeres sufrimos más en un parto, el Talmud lo rebate. Dice, no, el hombre sufre más, es doble sufrimiento de ganarse el pan que el sufrimiento de traer un hijo al mundo, de sufrimiento de un parto. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a la mujer, que va a sufrir en el parto, ¿cómo le dijo? En la maldición de la mujer por el pecado del árbol, ¿cómo le dijo? Be'etzev teledi banim. Con angustia, con dolor, darás a luz hijos. Y cuando le dijo a la persona, al hombre que va a sufrir para ganarse el pan, ¿cómo le dijo? No le dijo Be'etzev. Dijo Be'itzabon tojelena. Con doble dolor. Itzabon. Hay Shabbat, Shabbatón. Shabbat es Shabbat. Kippur es Shabbat, Shabbatón. ¿Qué es Shabbatón? Un Shabbat grande. Doble Shabbat. A la mujer le dijo Be'etzev. Al hombre le dijo Be'itzabon. El doble. Es el doble. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan las mujeres? ¿O qué opinan los hombres? Lo escribió un hombre. Ahorita van a ver que no lo escribió un hombre. ¿Por qué tomaron como ejemplo el sufrimiento de un parto? ¿Por qué no tomaron, por ejemplo, el sufrimiento de Job, que sufrió mucho? Hay otros sufrimientos. ¿Por qué el sufrimiento de un parto? Pongan atención, Rabotai, qué impresionante que está esto. Dios decretó dos cosas después del pecado. A la mujer le decretó que va a sufrir en el parto. Es una maldición. Y al hombre le decretó que va a sufrir para ganarte el pan. Es una maldición. Vas a sudar para trabajar para ganarte el pan. ¿Ok? Sin embargo, cuando una mujer va a aliviarse, va con el ginecólogo, y el ginecólogo le dice, ¿usted se va a aliviar? ¿Sí? Dice, por favor, doctor, yo quiero sufrir mucho porque la Torah dice que la mujer debe de sufrir en el parto. Haga que me duela mucho el parto, que yo sienta mucho dolor para cumplir, como dice la Torah, que tiene que sufrir la mujer. ¿Así hacemos? No. Psicoprofiláctico. Anestesia local, bloqueo, medio bloqueo, total bloqueo. ¿Qué quiere decir? La persona tiene una maldición, pero trata de quitársela, trata de reducirla. Ok, de todos modos un parto es un parto. El sufrimiento es sufrimiento, pero trata cada quien de sufrir lo menos posible. ¿Ok? ¿Ok? Es una maldición que uno trata de reducirla en lo más que puede. Pero la otra maldición que dijo Dios, que vas a tener que trabajar para comer, de repente llega una persona y te dice, Baruch Hashem ya abrió otra sucursal. ¿Cómo? ¿Baruch Hashem? ¿Te duplicaste la maldición? ¡Ay, ay, ay, Rabotai! Eso es lo más duro. Cuando una persona tiene una maldición y él cree que es bendición, es la peor maldición que puede haber. ¿Están oyendo, Rabotai, el punto profundo? Por lo menos la mujer sabe que el parto es un dolor y hay que evitarlo. Pero el hombre que cree, pues, trabajo, ya tengo 3 sucursales, 4, 5, 6, ya crecí.
Ya no duerme.
Exactamente, ya no duerme. Ya no duerme. Rabotai, eso también es una maldición. Cuando la persona entra en un círculo vicioso, que ya no sabe qué es lo que quiere de la vida. Una vez llegó aquí un señor que decidió, trabajó 10, 15 años aquí en México, juntó un buen capital, de bien le fue bien, no sé si 8 o 10 millones de dólares, se llama que le fue bien. Y el señor decidió retirarse y se va a ir a vivir a Israel. Yo creo que fue muy buena decisión, por la educación de sus hijos, por la asimilación, tiene mucho miedo aquí. Ahí fue, compró una casa en Israel y consiguió un trabajo bien ahí también y todo. Entonces aquí estaba el señor vendiendo sus negocios. Tenía varias inversiones, vendió acá, vendió allá, propiedades, cosas, hasta que fue que vendió su negocio mismo que él manejaba y le faltaba nada más vender su casa donde él vivía, que valía creo que más de 1 millón de dólares, una casa cara por aquí cerca. Entonces el señor el día viernes entregó las llaves de su negocio. Ya entregó, ya. Le faltaba nada más vender la casa. El martes en la tarde, a las 6 de la tarde, llegó aquí. Jajam, estoy desesperado. ¿Por qué estás desesperado? Dice, ¿qué hago todo el día? Digo, ¿por qué? Dice, ya entregué las llaves de mi negocio y todavía no me puedo ir porque no vendo mi casa. ¿Qué hago? Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos años trabajaste? 15 años. ¿Para qué trabajaste? Pues trabajé para vivir. Le dije, vive. Si trabajaste para vivir, pues vive. Dice, ahora me doy cuenta que yo no trabajé para vivir, que yo viví para trabajar. Y cuando me quitaron el trabajo, me quedé sin causa para vivir. Esta es la peor maldición, cuando la persona transforma el medio en meta. Lo que es una maldición se transformó en una meta. ¿Cuál es la mejor meta? Tener 15 empresas. ¿Esa es la meta? La meta es llegar a Adán Marichón antes del pecado. La meta es reducir la maldición. La meta es poder llegar a una situación que la persona no tenga que trabajar. Y me dice, ah, entonces, ¿qué voy a hacer todo el día? Si no, ¿qué? ¿Cómo hay gente que dice, si no trabajo, no soy hombre? ¡No soy hombre! ¿Por qué no eres hombre? El hombre nació para trabajar. El hombre trabaja para vivir, no vive para trabajar. Eso es Tijle Shana Bequilelotea. Que se acabe el año y sus maldiciones. Que a Kadosh Baruj Hu, que Dios nos bendiga y nos dé inteligencia para poder encontrar un sentido a la vida independientemente del trabajo. Que la persona no crea lo que es un medio, que no se transforme en una meta. Eso quiere decir Tijle Shana Bequilelotea. Había una persona, un pobre, miserable, jazito, que lo único que tenía era su ropa que tenía vestido. Nada más, no tenía más que su ropa. Un día se le rompieron los zapatos y no tenía dinero para comprar zapatos. Se paró ante Dios y dijo, Dios, por favor, o dame dinero para comprar zapatos o dame inteligencia para entender que no lo necesito. Eso es Rosh Hashanah. Eso es que se acabe el año y sus maldiciones. Que a Kadosh Baruj Hu o nos dé lo que pedimos o que nos dé luz e inteligencia para entender que no necesitas eso para ser feliz. Puedes ser feliz también sin eso. Ese es el problema que tenemos nosotros. Que cada día estamos más lejos de la felicidad. ¿Por qué? Porque cada día dependemos de más cosas. Hace 10 años, las personas podían ser muy felices sin celular. ¿O no? ¿Sí? Hoy, todavía, ¿no tienes celular? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hicieron hace 20 años, 30 años? Yo no estoy diciendo que es pecado comprar celular, ¿no? El que tiene y puede que lo compre y que lo tenga. Es pecado depender que la felicidad... Una persona me dijo, no me puedo mover sin celular, ya tiene dos. No sé por qué. Uno que la esposa sabe, la paga para que la esposa no lo moleste y otra para los clientes. Sí, yo lo vi con mis ojos, dos celulares colgados. Rabotai, no es pecado tener carros modernos, no es pecado. Es pecado depender, que tu felicidad dependa de eso. No es pecado tener 10 yigires en la casa, no es pecado. Pero es pecado que el día que no vienen, ya estás angustiado todo el día de mal humor, eso sí es pecado. ¿Están oyendo, Rabotai? Eso es Tijle Shana Bequilelotea. Que se acabe el año y sus maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? Las maldiciones son las dependencias que tenemos para ser felices. Cada quien que se haga una lista antes de Rosh Hashanah, ¿de cuántas cosas yo dependo para ser feliz? ¿De cuántas cosas? De miles de cosas. No depender de nada. La felicidad está aquí adentro. Si nosotros llegamos a Rosh Hashanah, quiero aprovechar esta oportunidad para a todo el Kahal Kadosh pedirles perdón por si durante el año ya tenemos aquí 52 conferencias desde que empezó el año hasta ahora. Y quizá a veces uno se excede en sus palabras, dice palabras que un poco molestan o hacen sufrir. Entonces pido disculpas o... Quizá a veces me atrasé un poquito en el tiempo de terminar y llegaron tarde y tuvieron problemas o ciertos, todo tipo de cosas que pude haberles provocado. Les pido perdón de Lev Shalem para tratar de llegar a Rosh Hashanah. Y una cosa les quiero decir, yo envidio a la categoría de ustedes. Yo siento que ustedes este año pueden rezar por mí ante Dios. ¿Por qué? Porque una persona que ya conoce, que ya está en la Torah, es más difícil hacer Teshuvah que una persona que ha estado distante. Una persona que este año estuvo acudiendo a las conferencias tiene abogados defensores muy grandes. ¿Por qué? Dios, en vez de irme al cine, en vez de irme a la discoteca, en vez de irme acá o allá, me fui a buscar un sentido distinto a la vida. Fui a buscarte a ti una vez a la semana. Ok, no es suficiente, el año que viene voy a hacerlo más, pero es un abogado defensor muy grande para todos ustedes. Rabotai, les pido por favor, todos los que van a rezar este año Rosh Hashanah, que recuerden el nombre de Shaul Abraham Ben Rut. Shaul Abraham Ben Rut, un servidor y mi familia, para que por Zehud de ustedes, a Kadosh Baruj Hu, nos dé a todos una vida larga, una vida próspera, una vida productiva, una vida que valga la pena. Y Yehi Ratzon, quería también aclarar que la semana que entra, el martes en la noche, quería hacer una encuesta a ver qué opinan. Acaba la fiesta de Rosh Hashanah martes de la noche a las 7:30 de la noche. ¿Respetamos el día y el horario o lo postergamos para otro día? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos a las 9:30 el próximo martes o lo postergamos para el jueves? Que levante la mano los que dicen martes. ¿Ah? Martes, mayoría martes. Prefieren martes, la votar. Que levanten la mano jueves. Jueves. Ok, mayoría martes. Entonces, Bezat Hashem, el martes próximo, yo sé que es un poco difícil, Rabotai, pero qué más bonito que salir de Rosh Hashanah y en vez de irse a tomar un café, sí se va a tomar un café, pero después de la conferencia. Qué más bonito empezar el año 5756 con una plática de Torah, con una plática de Joherut, y ya, Bezat Hashem, les prometo que la semana que entra ya va a ser la plática un poco más. Ah, estuvo bien, un poco más alegre, Bezat Hashem, porque ya pasamos la justicia con seriedad. Y estamos seguros que ya vamos a Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la alegría. Que tengamos todos Shana Tová, Tifle, Shana, que otra dejar Shana Tová.
¿A qué hora van a rezar el domingo? Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, escuchar o bajar la Alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.